Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Transmitiendo desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora de Julián Steven Moreno Velosa, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, director y realizador de este programa. En el marco de la serie titulada El Museo que Queremos, hoy hemos invitado a Gloria María Gallego García, líder del Grupo de Investigación Justicia y Conflicto de la Universidad de AFIT y profesora de Filosofía del Derecho en esta misma institución. Como se ha señalado en los anteriores programas de esta serie, la Alianza Colombiana de Museos y la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia se han unido con el fin de construir un diálogo complejo alrededor del diseño y puesta en marcha del Museo Nacional de Memoria, institución de la que dependerá, en buena medida, la implementación de una primera gran política de memoria en nuestro país. Bienvenidas y bienvenidos. Gloria, querida, qué bueno tenerte en los micrófonos de Museos en Contexto. Bienvenida.
William, buenas tardes para toda la audiencia. Es un honor participar en este espacio de reflexión sobre esa enorme tarea que es la de que este país tenga museos que lo representen y representen su cultura, su sentir, su identidad nacional, sus tragedias también, y hablar en el espacio de una universidad, la Universidad Nacional de Colombia, que significa tanto para esta república.
Gloria, es costumbre en nuestro programa preguntar por la trayectoria vital, profesional de nuestros invitados, de nuestras invitadas. ¿Quién es Gloria Gallego y qué la une a este tema de la memoria, de los derechos humanos, del debate duro, pero también inteligente y lúcido que tú has dado desde la orilla de tu investigación, de tus investigaciones?
Bueno, yo soy abogada de la Universidad de Antioquia, soy antioqueña, como lo delata mi acento. Me formé primero en el campo del derecho penal y de los derechos humanos. Fui profesora muy jovencita en la universidad, siempre con una fuerte inclinación a la investigación. En un viaje que hice como profesora invitada en la Universidad de Zaragoza, España, decidí el cambio de disciplina hacia la filosofía del derecho. Hice mi doctorado en ese campo y digamos que yo reflexiono en una zona que une la filosofía moral, la filosofía política, la filosofía del derecho, y ahí nos ocupamos de los grandes problemas de la filosofía práctica, la dificultad de la convivencia humana, cómo construimos marcos culturales, educativos e institucionales que permitan a nosotros los seres humanos vivir bien y vivir mejor, el problema de la guerra y la paz, la fundamentación de los derechos humanos, la teoría de la justicia, diseños de Estado que permitan a sociedades plurales y conflictivas como las nuestras encontrar métodos de entendimiento, de fundación de democracia y de resolución pacífica de conflictos. Ese ha sido mi campo de trabajo. Me ha tocado la guerra de frente. Yo soy de un pueblo que se llama Santo Domingo, en el nordeste de Antioquia, que siempre ha sido una área del país históricamente y largamente golpeada por el conflicto armado, y por tanto muy rápido entender, comprender esta larga confrontación, mirar el terrible balance de víctimas y explicar las líneas de desarrollo del conflicto armado se volvió para mí un asunto vital al que le he dedicado ya 2 décadas de mi vida. Esto me llevó a las investigaciones narrativas con víctimas del conflicto armado para registrar no solo el sufrimiento, los daños, el dolor, sino mostrar la extraordinaria capacidad de agencia que tienen las personas, esos 9 millones de personas cuya vida se ha visto rasgada por la guerra y que han encontrado métodos de afrontación, de supervivencia, de aguante, de resistencia, de incluso desafiar los embates de los actores armados, porque las víctimas no son solo seres sufrientes, son agentes. Y ahí es donde está nuestro punto de encuentro con esta temática, y es la memoria subjetiva, la memoria histórica, la memoria colectiva.
Gloria, en nuestro reciente encuentro en Carmen de Bolívar, en el contexto del Festival Audiovisual de Montes de María, planteaste varias ideas muy interesantes sobre el Museo Nacional de Memoria. Yo quisiera que las compartieras con nuestro público, con la audiencia del programa. Tu visión sobre la función que debe cumplir ese museo, el papel que debe tener específicamente con respecto a la memoria de las víctimas, y otros aspectos muy interesantes que tú planteaste en ese panel que se abrió allá en el auditorio de la Escuela de Música del municipio, en el que participamos varias personas.
Aquella conversación fue extraordinariamente rica. Yo participé en ella desde mi disciplina, con un nivel de humildad obvio, porque yo no soy experta en el tema de museos, sí trabajo en memoria. Y quise plantear varias cuestiones. Nosotros no hemos sido un país afecto a los lugares conmemorativos y a los museos. Hay unas tradiciones más ricas en el continente. Y fue el siglo XXI despuntando con un proceso de desmovilización de grupos paramilitares, con un proceso de justicia transicional, el que por fin centró la urgencia de reconocer la categoría histórica, ética y política de la memoria y reconocer lugares de memoria. Y lo hizo un Estado que, en parte por el poderoso influjo del movimiento de víctimas, de los investigadores del conflicto, de las instituciones internacionales, aparece como socio o como apoyo de las organizaciones que velan por la protección de los derechos humanos y el cumplimiento del deber de memoria, a partir pues de los pasos que se dieron en la Ley de Justicia y Paz, luego en el gobierno de Santos con la Ley de Víctimas, Ley de Restitución de Tierras, y en donde se da lugar a un paradigma simbólico social de la memoria para que como colectividad, como nación, pensemos la confrontación armada y sus profundos impactos en la sociedad colombiana. Las prácticas de memoria histórica. Este fue el punto con el que yo me quise ubicar primero en Montes de María. Esas prácticas de memoria histórica para un museo no son prácticas de memoria oficial, en el sentido de que sea el Estado el que afirma la verdad, presenta a sus instituciones como instituciones legítimas, salvadoras, y a sus gobernantes como seres iluminados, que es lo que hacen esos procesos de memoria y verdad oficial, sino que el paradigma que sale de estas leyes es el del reconocimiento de la memoria histórica como un punto de recuperación, organización y preservación de los archivos del dolor y de la resistencia. ¿De quiénes? No de los gobernantes, no de las instituciones, sino de todas las personas cuya vida se ha visto rasgada, desgarrada por esta prolongada contienda. Esto me llevó entonces a plantear un primer elemento ahí, con este punto de partida. Lo que vamos a representar es la nación colombiana, o sea, el sustrato sociológico de esta república que somos las personas, el pueblo colombiano en su vasta extensión, diversidad étnica, histórica, cultural, política, una nación que yo sí creo que existe y que tiene referentes identitarios colectivos, pero cuya convivencia siempre ha estado surcada por las grandes discordias, por la tendencia al uso de las armas como único argumento cuando hay grandes divergencias, y por una dificultad de coexistencia pacífica que ha llevado a que la nación esté escindida, esté muy fracturada, y de ahí ese recurso histórico a lo bélico y a la guerra. Esa es la nación que hay que representar. Estas no son memorias laudatorias para las autoridades y para el Estado, sino de la nación. Eso como primer elemento. Lo segundo nos lleva a que sean unas memorias integradoras. ¿De quiénes? De la pluralidad de las personas que han hecho la guerra, porque también hay unos protagonistas, y de quienes la han padecido desde las distintas orillas de la confrontación, porque esta guerra ha tenido partes, ha sido parte del Estado colombiano y sus Fuerzas Armadas, un conjunto amplio de grupos armados insurgentes y un conjunto amplio de grupos paramilitares. Todos han causado terribles destrozos, han dejado víctimas por el camino por miles, por millones, y debemos representar a todas esas víctimas de unos y otros con un punto de equidad. Viene una segunda característica. ¿Cómo hacemos para hacer significativos estos hechos? Yo como profesora de derecho, como abogada, puedo decir que el que nos da un rasero para reconocer las infracciones cometidas por unos y otros, las atrocidades de unos y otros, es el derecho internacional humanitario, que da una pauta de conducta que todas las partes en un conflicto armado interno deben acatar. Y si esas normas no se acatan, hay unas transgresiones que son las que adquieren significado: desplazamientos forzados, tomas de rehenes, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos selectivos, masacres, violencias sexuales, reclutamientos, prostitución forzada que la ha habido, trabajos forzados, etcétera. Es un rasero para que esas memorias sean integradoras, en el sentido de que no haya grupos de víctimas que resulten marginados o negados, ni para que haya perpetradores que terminen siendo presentados como héroes o como salvadores. Tiene que haber un rasero para todos, para que esa memoria sea integradora, integradora de esa nación y de los distintos sectores de la sociedad que han estado separados por la enemistad, por los odios, por los resentimientos y por daños muy grandes a las personas, a las familias, a las comunidades, a la vida en comunidad y también a la política en el país, porque un efecto de la violencia es que no todos logran participar en la escena democrática. Por tanto, toda esa vastedad del sufrimiento debería quedar representada en esos repertorios de memoria que terminan, digamos, siendo ese registro o la base de un Museo Nacional de Memoria.
Gloria, no quiero terminar el programa sin preguntarte sobre tu posición en la que actualmente se encuentra comprometido el Centro Nacional de Memoria Histórica y particularmente la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica. La renuncia de Laura María Montoya Vélez, directora técnica o exdirectora técnica del Museo Nacional de Memoria, ha sido particularmente, digamos, polémica. Primero nos enteramos que ella renuncia justificadamente y en los últimos días también nos hemos enterado de que el director la ha declarado insubsistente. En lo poco que yo sé de derecho laboral, a mí me sorprende porque no entiendo la inconsistencia institucional de esta medida. No es muy lesivo para la institución este procedimiento que se ha planteado, y bueno, más allá de esta coyuntura, ¿cómo ves tú el proceso?
Inconsistencia inconstitucional, usaste esa palabra, William, y yo me apropio de ella. Eso es lo que hemos padecido 3 años. Vamos a pasar en blanco, tanto con la tarea del Centro Nacional prácticamente como con la tarea de crear, fundar pluralmente un Museo Nacional de Memoria en Colombia. ¿Por qué? porque no puede estar al frente del Centro Nacional de Memoria Histórica una persona que niega la existencia de un conflicto armado en el país y que niega algunas de las partes del conflicto. Niega que haya habido crímenes de Estado, niega que haya habido prácticamente grupos paramilitares, que solo hubo amenaza terrorista, donde eso equivale a grupos guerrilleros, y por tanto está negando la existencia de una guerra, que todos los analistas del conflicto la reconocemos. De otra manera, ¿de dónde salen 9.5 millones de víctimas? Y negar prácticamente varios millones de víctimas, que son las víctimas del terror paramilitar y de los crímenes de Estado. Eso es incoherente con el mandato legal por el cual se creó el Centro Nacional, que es documentar la guerra, sus causas, sus orígenes, sus líneas de desarrollo, su persistencia y sus víctimas. Ya esto afectó todo el quehacer del Centro Nacional a partir de las directrices de este director. Y a mí me duele ver que en ese equipo de trabajo, porque conozco a muchas personas de gran valía, ética y profesional, como Laura Montoya y su equipo de trabajo, pues que no han podido cumplir su tarea ni misional ni administrativa, porque lo que han recibido de arriba son directrices contradictorias, abiertamente violatorias de la ley que le da fundamento al Centro Nacional y a la creación del Museo Nacional de Memoria, y que todo lo ha vuelto errático. No ha sido posible trabajar en una línea constante. Ha sido tiempo perdido. Yo nunca a un gobierno le discutiría que nombre funcionarios con una visión que se identifique con las ideas del gobierno, ¿cierto? Es obvio. Pero lo que no se puede es poner a funcionarios que directamente están en contradicción con las leyes de la República. Esto llevó a una renuncia muy digna y muy bien fundamentada de Laura Montoya Vélez, que creo que es una mujer que conoce muy bien cómo se construye el Estado colombiano. Ella estudió gobierno, y lo que más necesitamos nosotros es crear instituciones que nos permitan el encuentro a nosotros. La puso en una posición insostenible porque ella no podía obedecer órdenes ilegítimas. ¿Y cómo que renuncia y ahora la declaran insubsistente? Cuando un funcionario renunció, no procede una declaración de insubsistencia. Es un exabrupto jurídico, pero el exabrupto es también político, ético. Y mi inquietud, ¿cómo puede pasar en el vacío una entidad sin cumplir sus tareas durante ya 3 años? Por lo menos deberíamos salvar 1 año, y eso yo entendería que es posible solo si se pensara en una nueva dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica.
También en los últimos días, un equipo importante, un grupo importante de los profesionales que trabajan en la dirección técnica del museo han llamado la atención sobre las inconsistencias y la dificultad que implica para el museo sacar adelante el proyecto con cambios de dirección tan abruptos y sobre todo tan polémicos. ¿Cómo ves tú, ya de cara a lo que viene, digamos al cierre del gobierno, de la administración Duque, la vida de este museo? ¿Es posible insistir en que en un diálogo con una dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica que, además de negacionista, pues aparece como profundamente incapaz de dar cuenta de la complejidad de un diseño institucional que tiene tantos retos, como lo ha señalado en la primera parte del programa?
La carta es firmada por personas de primerísima cualificación profesional. Yo conozco algunos de ellos. Y uno ve esa dignidad y esa entrega de un equipo de trabajo por salvar el cumplimiento de su cometido institucional y ve, digamos, lo obtuso en el otro lado. Habría que salvar lo que se pueda salvar en 1 año. Yo creo que ya la tarea completa no se va a cumplir. Eso es inverosímil. Pero 1 año en la vida de una institución cuesta mucho y también puede producir mucho si dejan al equipo de trabajo. Ahí hay muchas cosas impresionantes. Una, que digan cómo desde arriba el director del Centro Nacional impidió los procesos, la continuidad de los procesos con quienes en Colombia producen la memoria histórica, que son las víctimas, las comunidades en los territorios de esta nación. Esos procesos de diálogo casi que se terminaron y creo que en parte eso fue lo que impulsó a Laura Montoya a renunciar. Entonces, habría que permitir que se reactiven estos procesos para que el año 2022 resulte productivo hasta donde es posible y pueda venir una sucesión a encontrar algo hecho, algo avanzado. Porque yo lo que siento fue que les pusieron a hacer tareas administrativas, procesos y reprocesos para que nunca fueran a ninguna parte en lo misional. O sea, como darle la vuelta varias veces al ombligo del mundo sin mirar qué había para el lado. Y esto es frustrante, lo digo como investigadora del conflicto armado, lo digo como alguien que trabaja con víctimas del conflicto, pues mis investigaciones sobre secuestro, el libro que íbamos a publicar con el Centro Nacional de Memoria Histórica, cuando llegó Darío Acevedo, lo retiramos y lo publicamos con una editorial independiente porque no se podía ser coherente para entregar un libro que registra el horror del secuestro, la victimización de las clases altas, si no había conflicto armado. Nos tocó retirarlo. Y esto ha sucedido por toda la geografía nacional. Tendríamos que salvar por lo menos este último periodo y ya luego exigir responsabilidades a quienes han hecho imposible el cumplimiento de esta misión.
Gloria, una última pregunta ya para cerrar nuestro programa. Desde tu perspectiva, ¿cómo salimos de esta coyuntura? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién dialogamos? La directora del área, digamos, de trabajo social de la presidencia, Susana Correa, nos dirigimos directamente al presidente. ¿Cuál es la salida que tú le ves a este asunto en medio, digamos, de una coyuntura tan difícil?
De manera mancomunada debemos insistir en esa interlocución. Si ha habido cerrazón, si no nos han escuchado, nos toca hacernos escuchar a esos niveles para que se reabra el panorama. Yo creo que sería muy obtuso que de parte del gobierno nacional y de distintas entidades se niegue la crisis que hay. Y para salvar una crisis, lo único que vale es el diálogo, un diálogo abierto. Ese equipo que hay allí de trabajo que mandó esta carta vale oro. El proceso abierto y el legado de Laura Montoya vale oro. Yo creo que esos referentes deberían ser los que impulsen una apertura, un diálogo con los territorios, o sea, que desde los Montes de María y el colectivo El Mochuelo, desde Tumaco, desde el Salón de Nunca Más en Granada, desde las organizaciones de víctimas, desde los expertos en museología, los investigadores de conflicto armado, que nos permitan una interlocución, porque esto no es un asunto de ataque al gobierno de Iván Duque, a veces los colombianos no diferenciamos eso, es un asunto público. Es un interés colectivo el que nosotros tengamos un lugar que represente como museo esas vicisitudes y esas dificultades profundas de la convivencia nuestra y que explique la guerra y que sea capaz de verlo con una mirada múltiple y abierta. Es un asunto colectivo, es un asunto común. No estamos dirigiéndonos contra ningún gobierno. Estamos pensando en hablar para todas las generaciones vivas y futuras del país, sobre cómo nos representamos y cómo simbolizamos nuestras rupturas y nuestras tragedias. Esto excede a un gobierno. Por tanto, con un sentido de Estado, es que nos deberían permitir conversar para poder destrabar esta situación deplorable en la que se encuentra hoy. Un proyecto de Museo Nacional de Memoria que al paso que va es inexistente para materializarse como está hoy la situación.
Gloria, se nos ha terminado el tiempo. Muchas, muchas gracias por tus anotaciones, por la contribución a esta serie, El Museo que Queremos. Creo que vamos cerrándola y creo que tu contribución le da la talla a la complejidad del diálogo que hemos mantenido y que hemos tratado de construir con la Alianza Colombiana de Museos y la Maestría en Museología. Muchas gracias.
Gracias y a esta audiencia tan cualificada de la emisora, pues un gusto haber estado en este programa. Gracias a ti por la invitación.
Ha Así hemos llegado al final de esta emisión con la producción sonora de Julián Steven Moreno Melosa. Me despido de ustedes, William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Si usted quiere reportarnos su audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconte-artisonal@unal.edu.co.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.